Muy buenas tardes, bienvenidos a otra nueva edición de tu programa Libera tu Mente, donde la conciencia no se puede encarcelar. Ahora a través de rcpc.co, Radio Cultural Planeta Conciencia. Y hoy tenemos una excelente entrevista, excelentes invitados y excelente tema para compartir con todos ustedes, todas las personas que nos sintonizan hoy 12 de octubre de este año 2014, en el cual el tema del día de hoy se va a tocar con dos invitados que ya se encuentran conmigo. El tema de desclasificación OVNI en Perú a nivel mundial, tema de nuevo orden mundial, tema de ufología, tema de extraterrestres, tema de platillos voladores, tema de conspiraciones. Por eso también se encuentra otro invitado conmigo. Vamos a hablar sobre el virus del ébola, esta conspiración muy parecida a la H1N1, para enfocarnos, orientarnos y sobre todo sabernos guiar por el buen conocimiento que nuestros invitados tienen para todos ustedes. El día de hoy tenemos que ofrecerles a ustedes para que estén bien pendientes. Nos pueden escribir al correo electrónico de Libera Tu Mente, que es libera.tumente@hotmail.com, libera.tumente@hotmail.com. Ese es el tema, ese es el correo del programa para que todos ustedes nos puedan escribir si quieren alguna duda, inquietud, si quieren que tratemos alguna clase de temas. Todos los domingos a las 7 de la noche nos pueden sintonizar a través de Radio Cultural Planeta Conciencia. Es muy fácil, el link www.rcpc.co, domingos a las 7 de la noche, y pueden escuchar de una u otra forma durante toda la semana programas excelentes en el cual ustedes van a poder encontrar en esta excelente emisora como es Radio Cultural Planeta Conciencia. En sí son temas de despertar de la conciencia muy holísticos, como los temas del programa Libera Tu Mente, en el cual nos enfocamos en tres variantes, como es la espiritualidad, como es la alimentación consciente. Y si hablamos de alimentación consciente, hablamos de defensa de los hermanos menores, mal llamados animales, defensa de los animales y nuevo orden mundial, que abarca precisamente el tema de la ufología. Así que vamos rápidamente a darle la bienvenida a nuestros dos invitados. Vamos a estar también pendientes en el chat, dándole la bienvenida a las personas, todas las personas que sintonizan en este momento en Perú, en Colombia, todo Sudamérica, a nivel internacional, en Estados Unidos, en Europa, como vemos, y darle la bienvenida a todos ustedes. Por eso hoy se encuentra conmigo un amigo, una persona que ha estado acompañando bastante en el programa Libera Tu Mente durante estos 4 años y medio que llevamos con el programa aquí en Lima, en Perú, y se encuentra con nosotros Mario Segarra. Mario Segarra, muchísimas gracias por aceptar de nuevo la invitación a Libera Tu Mente y bienvenido. ¿Cómo ha estado?
Muy bien, Javier, gracias por esta invitación a Libera Tu Mente, en una nueva versión en rcpc.com. Un saludo a todos los amigos que nos escuchan desde Colombia, a todos los amigos de Perú y de todo el resto de Sudamérica y Europa, ¿no?, que nos escuchan. Y bueno, estamos aquí para darte una serie de grandes novedades sobre el tema de la desclasificación.
Excelente, Mario Segarra. Me da mucha alegría también verlo a usted, que tiene novedades y sobre todo con mucha ímpetu, porque estos temas antes del 2012, bueno, tenían mucha cabida, después como que hubo un bajonazo, pero estamos pendientes y sobre todo ofreciendo les cada vez un mejor mensaje. Y se encuentra conmigo Elías Rafael, que también estuvo con nosotros en una excelente entrevista, me acuerdo muchísimo, en el año 2012, en el congreso que hicimos muy cerquita. También me acuerdo que nos estaba ofreciendo precisamente una excelente actividad para el 21 de diciembre del 2012. Bienvenido, Elías Rafael, a Libera Tu Mente, y me alegra mucho verlo de nuevo.
¿Qué tal, Javier? Buenas noches a todos los escuchas que están sintonizando esta radio. Un saludo fraterno a todos quienes tienen esta sintonía y que están conectados de una u otra forma a esta nueva suerte de descubrimientos que el hombre hace. Así que contento de compartir con nuestros amigos invitados aquí y con todos ustedes, amigos. Un fuerte saludo reciban desde aquí, de Lima, Perú, donde estamos, pues, como les decía, contentos de poder compartir y tener la oportunidad, y agradecerte, Javier, por la invitación, que siempre es pertinente de tocar temas importantes de actualidad y que nos permitan compartir alguna suerte de información interesante para el cotidiano de las personas que tengan el interés de saber por qué las cosas suceden, pero principalmente hacia dónde va eso.
Exactamente, el por qué, ¿no? Eso es una de las palabras que uno se hace, ¿no? Cuando está despertando conciencia, ¿por qué estoy aquí, no? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? ¿Voy a pasar desapercibido? ¿Tengo que hacer lo mismo que hacen las demás personas? ¿O qué hay de más, no? Hay que mirar para arriba, para el piso. Entonces, de eso se trata. Así que empecemos con Mario Segarra. El tema es clasificación OVNI. Él, desde hace aproximadamente un año y medio, si no me equivoco, para que me corrija, él empezó a mandar muchas pullas, como decirlo así, al gobierno peruano para que empezara a desclasificar documentos OVNI, porque hay una cantidad de avistamientos en Perú. Sí. Yo creo que es uno de los países que más actividad OVNI tiene y más campos energéticos referente a este tema. Así cuéntanos es. ¿Cómo fue esta historia de tú lanzarte a empezar a mandarle cartas al gobierno peruano en el gobierno de Ollanta Humala?
Correcto.
Y de pronto más atrás, para que me comente, ¿y cómo ha sido esa respuesta de ellos? ¿Ha tenido fruto o no ha tenido fruto?
Correcto, Javier. Bueno, comenzando un poco, rebobinando un poco lo que fue, nosotros con mi señora esposa, Jen, que está aquí presente en el estudio, nosotros nos reunimos hace muchos años, desde el principio del 2012, con un grupo de amigos, abogados y también amigos interesados en el tema OVNI. La pregunta básica fue, que inició todo esto, es cómo enseriar el tema OVNI, porque ya mucho se había hablado en más de 50, 60 años de investigación en el Perú, de anécdotas, de experiencias, de avistamientos, de contactos, de filmaciones. Se había hecho una, en principio, pues una, digamos, oficina de la Fuerza Aérea que se creó entre el 2000 y el 2002, que, en la cual yo formé parte inicialmente, parte fundadora, y verdaderamente después esta se disolvió sin pena ni gloria. Lo que queríamos era ver cómo enseriar el tema, y justamente estos amigos conocedores de la ley constitucional, la ley constitucional del Perú, nos dijeron: invoquen la ley constitucional de la ley de transparencia informativa y acceso a la información, ley que está vigente en la constitución política del Perú, la ley 27.806, con diversos artículos y acápites, y ítems y subítems. Nos asesoramos con estos amigos abogados, confeccionamos una serie de cartas dirigidas, una primero a Ollanta Humala, otra al primer ministro y otra a tres seguidos presidentes del Congreso del Perú. Lo que obtuvimos fue lo siguiente, resumidamente. Primero, completamos el circuito administrativo de este tipo de cartas dirigidas al gobierno peruano pidiendo la liberación de estos documentos militares, sobre todo del ejército, la fuerza aérea y la marina. Por primera vez obtuvimos que un presidente como Ollanta Humala nos respondiera oficialmente sobre el tema OVNI. Por primera vez obtuvimos que un primer ministro en plena sesión del Consejo de Ministros hiciera una resolución ministerial favoreciendo nuestra desclasificación. Eso es lo que mucha gente no sabe.
¿Hace cuánto empezaste con esto?
El 23 de abril del 2012.
Ya, y de ahí en adelante, ¿has tenido respuesta en qué?
Exactamente, sí. Después de eso, el 23 de abril del 2012, al 30 tuvimos una primera respuesta, que fue el expediente, si no me equivoco, 5963. Ese fue el primer expediente o carta que nos respondió Ollanta Humala, y nos dijo que él había recibido en su oficina del despacho presidencial nuestra pregunta y estaba por respondernos. Esa fue la primera.
¿Cuál era la pregunta?
La pregunta era si él, como ciudadano y presidente, sabiendo que otros países de Sudamérica, sí, Ecuador, Brasil, Chile, Bolivia, Argentina, habían desclasificado, Uruguay, documentos OVNIs de las fuerzas militares, él estaría dispuesto a hacerlo igualmente bajo la ley de transparencia informativa sin invocar.
Okay.
Luego, una segunda carta más detallada con todos los expedientes que nosotros conocíamos por haber trabajado en la Fuerza Aérea, y todos 60 años de expedientes le pedimos desclasificar. Fue emitida el 5 de julio, el 5 de enero del 2014. Luego, en los últimos días de julio de ese año, nos viene primero la respuesta del primer ministro Juan José Jiménez. Como te digo, por primera vez un consejo de ministros atiende la solicitud de desclasificación de un ciudadano peruano como Mario Segarra y le da luz verde. Es decir, se hace una resolución ministerial, eso es lo que mucha gente actualmente no sabe, esta es una novedad para tu programa, y esa resolución se mandó el mismo día cruzando la mesa al ministro de Defensa, Pedro Cateriano.
Sí.
Esa resolución decía que se requería a las tres armas, Fuerza Aérea, Marina de Guerra y Ejército, atender nuestro requerimiento y responder satisfactoriamente. De esas tres armas, solo dos respondieron, la Fuerza Aérea y el Ejército, con sendas cartas que nos fueron enviados entre los meses de agosto y fines de septiembre del 2014. Okay. En principio nos dijeron que se acogían a la orden de la resolución ministerial del Consejo de Ministros, pero después nos dijeron en una carta oficial que tanto la Fuerza Aérea como el Ejército no poseía ningún expediente físico de documentos que tengan que ver con ovnis y militares. Oficialmente tenemos las cartas originales, que creo que en algún momento en tu programa los mostramos,
sí,
y ahí aparentemente se quedó todo. Luego, el 8 de octubre, el presidente Ollanta nos manda una carta desde Palacio de Gobierno diciéndonos que él no podía abrir los archivos o reportes porque nos invocaba la Ley de Defensa Nacional y Soberanía Nacional, que decía que estos documentos eran de carácter secreto y reservado. Hasta ahí aparentemente terminaba toda el asunto administrativo. ¿Qué sucede? 10 días después, el 18 de octubre, para que la cronología en los radioyentes lo tengan presente,
del año
2014, 2013, el 18 de octubre, increíblemente la Fuerza Aérea súbitamente, por arte de magia, reactiva la ya extinta Oficina de Investigación de Fenómenos Aéreos Anómalos y la renombra como un departamento. Y le dice que a partir de ahora el departamento de investigación se nombran 8 asesores externos que van a ser pagados por el Estado, se manda una partida presupuestal del Ministerio de Economía y se dice que van a colaborar con la población para que la población, en nombre de la transparencia informativa y el acceso a la información, se colabore Fuerza Aérea con el pueblo peruano. Yeah. Hasta ahí aparentemente no sabíamos por qué se reactivaba. Luego, en diciembre del 2013, nos enteramos, vino un periodista mexicano, Johanan Díaz Vargas, del programa Tercer Milenio, que dirige Jaime Maussan, un gran periodista e investigador mexicano, y nos hace una entrevista acá, digamos cerca, en el distrito de San Borja, en un hotel, entrevista que nunca salió a la luz, y ahora sabemos por qué, porque el 10 de diciembre del 2013, Johanan Díaz Vargas fue convocado secretamente por la Fuerza Aérea, el Departamento de Investigación de OVNIs, y con los 8 asesores tuvo una reunión secreta en el cual le fueron mostrados en una mesa de madera marrón, tenemos las fotografías que te las vamos a hacer alcanzar posteriormente, 7 expedientes del 0001 al 0007. El 007 estaba prácticamente parado en un reposalibros.
Ese era el suyo.
Ese era el expediente, uno de los expedientes que habíamos pedido, que era el caso de Óscar Santa María Huertas, que el 8 de mayo del 80 persiguió un ovni con su casa Sukhoi 22, a un ovni en forma de trompo, durante 23 minutos le disparó 60 tiros y no lo pudo derribar. Ese expediente que nos había sido negado oficialmente, increíblemente se le mostraba secretamente a un investigador mexicano. Desde ahí comienza nuestro vía crucis, Javier, porque curiosamente los periódicos y la televisión peruana no quisieron en absoluto, ante esta denuncia, querer acoger esta noticia, que era prácticamente una noticia de carácter mundial.
Usted ha ido a otras emisoras aquí en Perú o otros canales de televisión.
Y no hemos podido lograr colocar esta noticia.
¿En ninguno?
En ninguno, salvo en un programa de Radio Capital, donde justamente hay un señor que dice ser investigador y bueno, hace un programa, pero nos dijo que a partir de ese momento, si esta noticia no rebotaba, entonces no se convertía en noticia, sino en una simple anécdota. Bueno, para su mala suerte, esto fue ya creo que a comienzos del 2014, a mediados del 2014, curiosamente, a pesar de esa digamos, ese documento que a nosotros nos fue enviado, el 007, la tapa nomás, clandestinamente, vía bajo un sobre cerrado, por una fuente de la misma Fuerza Aérea que nos dijo, a usted, señor Mario Segarra, como ciudadano, lo han engañado y han quebrado el orden constitucional de la Ley de Transparencia Informativa y han preferido enseñarle ese documento a un ciudadano extranjero. Eso, en el Ministerio de Defensa, Javier, y en cualquier ley constitucional, ese es un quiebra de la legislación constitucional y una desobediencia a una resolución del Consejo de Ministros. Es un quebramiento a la ley que la Fuerza Aérea ha querido tapar por todos los medios, acudiendo justamente al silencio mediático de las televisoras y las radios.
Sí, precisamente porque a usted le cohibieron, ¿no?, ese derecho, y una persona extranjera. ¿Usted por qué cree?
Porque pienso que acá ha habido, y esto sí es, yo creo, hemos ya con el tiempo que vamos a ir avanzando en la entrevista, se ha descubierto un conglomerado ufológico, comercial, político, económico, incluso hasta de tipo de contactados, también acá en Perú, incluso de tipo científico. Esto todo está mezclado con incluso unas cuestiones de empresarios de que hacen tours ufológicos acá, y parece que están conectados con la gente peruana para silenciar este tema de nuestro descubrimiento, gente de Brasil, de Argentina, de Chile y hasta donde sabemos de Colombia y Bolivia. Sí. No tenemos más noticias, pero
esto es como un pulpo.
Es como un pulpo muy secreto que la gente en el Perú no lo sabe. Ahora recién con tu programa lo vamos a descubrir. Y verdaderamente esto demuestra que hay un contubernio, que muchos de estos grupos de desclasificación ufológica, que incluso son gente, ya te puedo hablar incluso de nombres.
Como, solo ufológica, que ufológica significa meros investigadores, y no eso, contactados.
No contactados. Okay. Y por ejemplo te puedo hablar de dos. Sí. Una, el señor Ademar Guevaer, dueño y director de la revista UFO Brasil, y también dueño y coordinador y productor de dos principales congresos mundiales en pos de Iguazú en Brasil, uno de contactados y otro de investigadores. Este señor se ha negado en Redondo a atender mis requerimientos porque dice que no le interesa. ¿Y saben por qué no le interesa? Y esto también nos lo ha respondido una señora, Andrea Pérez Simondini, ufóloga argentina, que se dice la portavoz junto con su señora madre de la investigación ufológica en Argentina y del intento de desclasificación frente a la presidenta Cristina Kirchner. Dice que porque nosotros ha sido un hallazgo individual,
sí,
no vale para ellos, porque para ellos vale un trabajo colectivo. Claro. Pero el problema que ellos desconocen es que acá en el Perú no ha habido un trabajo colectivo, ha habido un trabajo individual, porque el resto de los ufólogos peruanos reunidos en una llamada Asociación Peruana de Ufólogos se ha negado en Redondo a considerar siquiera el mérito del hallazgo de estas investigaciones. Luego, en junio de este año, sí, a raíz del descubrimiento de este expediente 007, se comunica con nosotros tres fuentes desconocidas. Al parecer una es norteamericana y las otras dos no sabemos de qué país son. Bueno, la fuente norteamericana dice llamarse The Patriot o El Patriota, y las otras dos fuentes dicen llamarse Mr. X o Mr. X y Mr. Infinito o Infinitum. Estas tres fuentes, comenzando por el señor Patriot o Patriota, nos decían simplemente: sabemos que a usted lo han engañado de pies a cabeza el gobierno peruano.
¿Esas fuentes de qué países son?
Al parecer una es norteamericana y las otras dos no sabemos exactamente, pero nos dicen que ellos viajan bastante por varios países de Sudamérica y Europa,
okay,
para recolectar información sobre el tema OVNI, y dicen que tienen contactos con altos niveles de tipo militar que tienen esta información disponible. Bueno, nos dijeron, vamos a poner en sus manos, vía muy secreta y confidencial por varios medios o por varias personas, una serie de documentos que van a demostrarle a usted que usted estaba en el camino correcto. Y es así, a partir de comienzos de junio, mediados de junio de este año, Javier, nos llegan nuestros primeros documentos secretos del gobierno americano, uno que hablaba de un ovni estrellado en Huancayo en marzo de 1967. Acá este documento que ya lo hemos mostrado al público en los Facebook, sobre todo en las redes sociales, muestra una cosa increíble, de que según ese documento del año 67, un ovni se cayó en la serranía de Huancayo, en las afueras de la serranía de Huancayo, de la ciudad de Huancayo, fue recogido por la Guardia Civil y por la Fuerza Aérea Perú de ese entonces. Y más aún, demuestra la existencia de un director local de la NASA en el Perú en el año 67. Que yo sepa, es la primera vez en mis 54 años de vida que yo conozco, desde que incluso mis abuelos existían, sí, y mis tíos existían, que existía en los 60s un director local de la NASA en Perú. No conozco de ningún convenio científico comercial entre Estados Unidos y Perú que declaraba de que se tenía que nombrar y poner en Lima, Perú, un director local de la NASA. Que yo sepa, y eso daría como resultado que nuestra investigación estaba correcta, porque demostraba una injerencia del gobierno norteamericano en la investigación, el hallazgo y el recogimiento de pruebas de ovnis caídos en Perú. El segundo documento es más grave aún, porque corresponde a un objeto caído en Cajamarca en el año 66, un año antes, en un distrito llamado Cayayú. Es un pueblo remoto de la serranía de Cajamarca. Dicen que cayó en la madrugada del, creo, de mayo del 66. Fue recogido por la Fuerza Aérea y acá viene lo más grave. En ese documento, en el párrafo 2, dice: la Oficina de Enlace de Defensa, es decir, la oficina del Ministerio de Defensa de los Estados Unidos de Norteamérica, que está dentro de la embajada, es decir, un general de 4 estrellas, dentro de la embajada de Estados Unidos en Lima, estaba en permanente contacto con la Fuerza Aérea Peruana 24 horas al día para que le dieran los detalles mínimos y finos del suceso. Es decir, esos dos documentos es una explosión termonuclear en la cara de toda la ufología peruana. Demostraba la injerencia norteamericana sobre investigación de caída de ovnis en Perú, del gobierno americano, de agencias secretas, la NASA, la CIA, el FBI, la Agencia Nacional de Seguridad, uh-huh, y la intervención, aquí viene lo grave, directores locales de la NASA, científicos peruanos, militares peruanos y guardias civiles que hoy son Policía Nacional peruanos. Y probablemente eso que ha ocurrido en Perú en el 66-67, nadie tiene garantías de que no siga ocurriendo hasta ahora.
Ya, estimado Mario Segarra, sí, usted tiene todo esto documentado del 66 y 67,
por supuesto,
listo.
Sí.
Y en los documentos que usted presentó,
sí,
ahorita más adelante usted nos puede leer alguno para que todos los oyentes,
por supuesto,
digamos, me gustaría muchísimo el que usted tuvo respuesta y que llevó al Congreso, el Congreso de Libera Tu Mente, en,
sí,
el 2012.
Ah, ese fue el expediente 5963, que, sí, fue la primera respuesta del gobierno peruano. O sea, de un presidente que dijo: hemos acogido su solicitud y ha sido depositada en la presidencia del Consejo de la Presidencia de la República, o sea, en la oficina del despacho presidencial.
Sí.
O sea, físicamente nuestra carta fue colocada en la bandeja de entrada, uh-huh, del presidente Humala. Nunca antes en la historia del Perú ufológico
se había presentado eso. Vale, perfecto. Vamos a una pausa musical y ya retornamos con esos documentos para que nos lo lea y para que todos los oyentes, bueno, estén pendientes, tomen nota. Y rápidamente, antes de irnos a esta pausa musical, nos dicen a través del chat una pregunta: ¿hay extraterrestres buenos y malos? ¿Usted qué les dice?
De los dos.
De los dos.
Existen, claro que sí.
¿Y uno cómo hace para diferenciarlo?